noviembre, estamos metiéndonos en el fin de año y con eso vamos a estar empezando a evaluar lo que fue, tal vez es un poco prematuro esto, pero vamos a empezar a evaluar lo que ha sido el primer año de gestión de Javier Milei, que vaya que hayas, que fue vertiginoso, ¿no? Que tuvo un montón de cosas y la verdad que si claro. Hay que evaluar un año, tenés que ir casi en una semana por semana sacándole títulos, sí. Informaciones y cosas
yo,
que...
Yo creo que si podríamos hacer un diccionario de las cosas que pasaron en materia económica, creo que lo que hablábamos recién, que empieza con A... Es lo principal, uh-huh. Ajuste.
Ajuste, ¿no? Sebastián Martínez es economista, es el director de la consultora Dinámica, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, gracias por atendernos,
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos atravesando para terminar también el segundo semestre. Los segundos semestres creo que en la gestión Macri, sobre todo, se han transformado en semestres de análisis, de evaluaciones, de ver si se alcanzaron...
De esperanza.
De ver si se alcanzaron metas y todas esas cuestiones. Claramente, ajuste, decía Fabián acá en la mesa, e inflación son tal vez dos de los primeros temas que podemos empezar a observar con mayor atención de lo que fue el programa, plan o medidas, no sé cómo llamarle, de Javier Milei siendo presidente.
Totalmente, totalmente. A ver, ahí yo los venía escuchando. En términos generales, si uno tiene que hacer un balance de lo que fue este primer semestre largo, ¿no? Porque ya estamos... bien entrados en la última parte del año, pero lo que fue esta primera etapa del gobierno de Milei, sin lugar a dudas, el ajuste fiscal es la columna vertebral de su programa económico, digo, eso no hay duda, y es algo que el gobierno lo comunica de esa manera, no es que hay que andar desentrañándolo. Lo segundo y principal que tenía que ver con reducir esa inflación vertiginosa que veníamos teniendo el año pasado, digo, más allá de la devaluación de diciembre, acuérdense que veníamos de una inflación promedio mensual del orden del 12%, y esos niveles de inflación son realmente peligrosos. Uh-huh. Lo pasó en diciembre, nos fuimos al 25, enero 20, fueron niveles de inflación que la Argentina no había visto en muchísimo tiempo. Uh-huh. Obviamente que los costos asociados al ajuste fiscal están a la vista, ¿no? Hemos tenido una pérdida muy grande del poder adquisitivo del salario en la primera etapa del año, pérdida de empleo, por supuesto, y sobre todo con foco en las provincias donde los sectores que le escaparon a la crisis no tienen mucha presencia. Me refiero a la energía, la minería y el agro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Las provincias donde el consumo, los servicios y la industria tienen más preponderancia, bueno, fueron las provincias que más sufrieron esta primera etapa de ajuste.
La gestión Milei está muy enfocada en lo económico sobre la cuestión financiera y, no sé, aparentemente los mercados hemos escuchado a lo largo de casi todo el año que siempre estuvieron conformes, salvo en algún momento o en alguna cuestión que se han expresado en ese sentido. Uno, no sé, habla con los representantes de los más altos empresarios de la República Argentina y si bien todavía no encuentran mayor movimiento de recuperación, siguen creyendo, por lo menos de palabra, que hay un crédito a la gestión de Milei. En el campo más o menos parecido, en el campo están diciendo, che, generame las condiciones, igual te banco, está todo bien con vos, digamos, hay como... Esta suerte de todavía crédito en lo financiero que tiene el gobierno, ¿ya se ve en una recuperación de la economía de las personas de a pie, Sebastián?
Mira, respecto a lo que vos decías, y tiene total sentido, en general el primer espaldarazo siempre te lo da el sistema financiero. Digo, el sistema financiero suele reaccionar mucho más rápido que la economía real, donde las decisiones son más pesadas. Y uno tarda mucho más tiempo en decidir un proyecto de inversión productiva que un proyecto de decisión financiera, comprar o vender un bono. Eso, okay. En primer lugar.
Sí.
En segundo lugar, digo, el sistema financiero en general, pero digo, el mercado en general, y el mercado tampoco es la gran corporación. Somos todos, obviamente que hay jugadores de peso que lo mueven, pero en términos generales pasamos de tener un riesgo país cercano a los 2.500 puntos a un riesgo país cercano a los 1.000 puntos. Uh-huh. Para redondear y redondear.
Sí.
Eso obviamente implica una fuerte señal de confianza. De cualquier manera, todavía estamos con un riesgo país de 1.000 puntos. Uh-huh. Digo, la locura de los 2.500 puntos de riesgo país obviamente fue algo totalmente extraordinario. Los 1.000 puntos siguen siendo un montón. Digo, piensen que el riesgo país es lo que la Argentina tiene que pagar de más por sobre lo que paga la tasa libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos. 1.000 puntos. Uh-huh. Solo para recordar, a fines de 2015, cuando estábamos con el mismo cepo cambiario que tenemos hoy, pero había déficit fiscal y estábamos en el medio de la novela con los fondos buitre, no sé si se acuerdan, claro, pero la economía estaba en default. Uh-huh. En ese entonces, con todos esos problemas acumulados, el riesgo país era de 600 puntos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, todavía falta mucho
por hacer. ¿Y con la inflación pasa lo mismo? Digo, con estas postales del riesgo país, digo, seguramente, y lo celebran en el gobierno, tener una inflación del 3 o 4%, que igual es una barbaridad mensual.
No hay dudas de que para cualquier tipo de país que quiera transitar un sendero de crecimiento más o menos sostenible, donde las familias puedan planificar su economía, donde las empresas puedan planificar sus inversiones, un 3-4% de inflación es mucho. Uh-huh. Para mí hay algunas cuestiones que son más grises que blanco-negro. Veníamos de una inflación totalmente descontrolada, pero tampoco es que la inflación se derrumbó o la inflación se murió, como alguna parte del gobierno quiere comunicar. Que es lógico desde el oficialismo siempre salir, obviamente,
obvio,
¿no? Al levantar la bandera.
Obvio.
Pero también puede ser un error, porque yo creo que nadie pide tanto. Uh-huh. Digo, uh-huh. Solamente pongámoslo bien en concreto. Si la inflación hoy se estanca en 3% y durante todo el 2025 tenemos una inflación del 3%, la inflación acumulada a diciembre de 2025 va a ser del 42,6%. Digo, pensar en una economía que venía del 200% de inflación, 120% de este año.
Sí, claro.
Pensar en una economía de 40% de inflación, yo creo que la sociedad lo va a tomar como un logro.
No va a ser sano, pero va a ser un alivio. Claramente va a ser un alivio, ¿no?
Seguramente, sobre el que va a haber que trabajar muy fuerte, uh-huh, hacia adelante.
Claro.
Esto solamente lo digo para ejemplificar y decir,
correcto,
que 3% es un número alto, pero es un número que nos acomoda.
Sí,
un poco,
que es razonable. Y eso también querría decir que nos podríamos parar, por ejemplo, digamos, pensando en un escenario de más alivio, ¿no? De tratar de pensar en que, digamos, que si te parás acá y ya dejás de ajustar, o sea, ya te ajustaron un montón y se recortó por todos lados, pero digo, dejando así como está, más o menos se podría llegar a pensar en una economía un poco más sana, con lo cual podría llegar a haber algún tipo de crecimiento y ya no es necesario ajustar más, digamos, ¿ese podría ser un escenario posible?
Mira, primero, ¿la economía está creciendo ya o no está creciendo ya? La economía está recuperándose. El tema es que a un ritmo muy lento, o bastante lento, y con bastante heterogeneidad. Uh-huh. Depende del sector que mires, vas a sacar la conclusión. La economía está creciendo, la economía no está creciendo. Y lo mismo pasa con los salarios. Digo, hoy cuando uno mira el salario en términos reales, o sea, el poder adquisitivo, cuántos bienes y servicios puede comprar un salario, el salario del sector privado registrado promedio ya recuperó casi la totalidad de lo que perdió desde noviembre para acá. Hmm. El promedio. Cuando uno se mete adentro, tenés mucha heterogeneidad. Y después te tenés que ir a otros sectores. El sector informal hoy sigue todavía un 15% abajo, y el sector público, ni hablar, ¿no?
Claro, 25%. Pero además a eso hay que sumarle que digamos, ese mismo porcentaje de aumento del salario que, como vos decís, empató a la inflación, no te alcanza para lo mismo, porque los costos fijos, digamos, de tu hogar aumentaron un montón.
Ahí diste en la tecla. Si bien cuando uno toma el sector privado registrado y uno ve que el salario más o menos ya le empató a la inflación del periodo, ahora uno se da media vuelta, mira cómo le va el consumo y ve que el consumo está cayendo 15, 20, 25% interanual. Y si se va a bienes no esenciales, como golosinas, bebidas alcohólicas, productos que no son esenciales, las caídas son del 30, 35, 40%. Entonces, algo no cuadra.
Es
lo
eso.
Que pasa es que una cosa es medir cuántos bienes puedes comprar con tu salario, y otra cosa es, una vez que pagás tus costos fijos me refiero a alimentos de necesidad básica, la educación de tus hijos, la salud, las tarifas, etcétera, cuánto te queda para gastar y para consumir. Cuando uno mira esa medición, el ingreso disponible de las familias, bueno, el ingreso disponible de las familias todavía hoy está un 20% abajo de el noviembre del año pasado. Básicamente por el ajuste de tarifas.
Lo último, brevemente, estaba leyendo algunas informaciones que va a esperar el gobierno argentino en designar al embajador en los Estados Unidos para esperar el resultado de la elección. Entiendo que no sería el mismo el nombre para la embajada en Washington si gana Trump que si gana Harris. Y en materia económica también, ¿no sería igual la relación argentina con un Trump que con una Harris?
Mira, en términos generales, Milei está claro que políticamente, ideológicamente, él se jugó por Trump. Uh-huh. Digo, eso no hay ninguna duda. También pasó con la gestión anterior, ¿no? Con la anterior, acuérdense.
Sí, claro.
Tuvimos las elecciones entre Trump y Biden, que también se jugó por Trump, ganó Biden, y las relaciones no se cortaron. Digo, yo creo que la relación de Argentina con Estados Unidos va a trascender quien gane la semana próxima. Sí, obviamente, lo que se espera desde Argentina es que si gana Trump se puedan llegar a destrabar algunas cuestiones de manera un poco más acelerada. Me refiero básicamente a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y seguramente a algunos acuerdos con bancos que el Ministerio de Economía está intentando de gestionar. Seguramente se pueda llegar a acelerar algunas cuestiones, pero en términos generales no es que porque gane Harris, sí, Milei se va a desalinear del eje Estados Unidos.
Sí, sí. De hecho, acaba de echar a la canciller argumentando que está alineado con Estados Unidos.
Totalmente, ¿no? En una votación donde el 98,5% del planeta votó como votó Argentina.
Claro.
Creo que solamente estuvo Israel, Estados Unidos y no sé si alguno...
Moldavia.
Dicen que Milei tiene dos planes para Estados Unidos. Plan A, Trump, y el plan B, Harris. Digamos que en ese sentido no hay ningún inconveniente si es uno u otro.
Exactamente. No, yo creo que obviamente que no. Está claro que Harris, entiendo yo que se lo va a cobrar, ¿no? Uh-huh. Obviamente que si tenés que poner en la lista de espera a los presidentes de América Latina para atenderlos,
sí,
y al que apoyó a Trump de manera tan enfática, me imagino que lo vas a atender último.
Es probable.
Pero lo vas a atender.
Es probable.
No creo que Argentina sufra mucho si gana uno u otro en ese sentido.
Sebastián, sos muy amable. Te mandamos un saludo. Gracias por atendernos.
Un abrazo.
Gracias. Sebastián Martínez, economista, director...